Pues aquí seguimos en Madrid Directo, recta final de nuestro programa, hoy con un a fondo muy especial en este Con Permiso con Constantino Mediavilla, ya preparadísimo. Hola Costa, muy buenas.
Hola Nieves, muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Madrid Directo.
Pues en este a fondo de hoy queremos conocer mucho más del nuevo portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Estamos hablando de Pedro Muñoz Abrines, que está aquí en el estudio. Así que don Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, vamos a decir que la política lleva mucho tiempo en su vida, Pedro.
Sí, pues yo llevo en la Asamblea de Madrid, voy a cumplir 30 años en diciembre. Tuve la suerte y la casualidad de que en un momento determinado, pues quien entonces presidía el Partido Popular de Madrid, que era Luis Eduardo Cortés, a quien mando un abrazo muy sincero, muy grande, pues dijo que pensaba que yo podía hacer un buen papel en el Parlamento Regional. A mí me sorprendió porque yo la verdad es que no tenía mucha relación entonces con la Asamblea de Madrid ni con la política regional. Era, bueno, pues alguien que militaba en el partido, que trabajaba internamente haciendo cosas, compatibilizando con los estudios. Y entonces una vez que llega ese año 91 me llama y me dice que considera que puedo hacerlo bien. Y desde entonces, bueno, entré en el año 92 porque yo me quedé a puertas. El Partido Popular no sacó el resultado. Sacamos un magnífico resultado, pero bueno, yo me quedé justo ahí. Si no recuerdo mal, sacamos 47, yo fui el 48. Y después, desgraciadamente, murió un compañero, Eduardo Duque, y yo entré en su lugar. Y fue, por lo tanto, una toma de posesión bastante triste, porque claro, algo que es
claro,
muy aparentemente alegre, pero entrar por un compañero, además al que conocía, que era un señor estupendo, una magnífica persona, pues evidentemente te deja un mal sabor de boca.
Esa fue su entrada en la, sí, en la Asamblea de Madrid. Vamos a conocer a fondo a Pedro Muñoz Abrines. Quédense con este nombre, al que ya habrán escuchado mucho a lo largo de estos años. Así que, Costan, empezamos a descubrir, claro, quién hay detrás de este portavoz del Partido Popular, que además es un hombre lleno de, vamos a decir, de hobbies y lleno de lecturas, de cine, de muchos...
De todo.
Una persona con muchas inquietudes, ¿no?
Sí, es un tipo de esos curiosos, Nieves, que yo no sé, le pregunto a Pedro. Pedro, buenas tardes, un placer, como siempre.
Buenas tardes, Constantino, un abrazo.
Todo el COVID nos tiene un poquito retirados, pero como si estuviéramos físicamente dándonos un abrazo. Fíjate, decías, 30 años formando parte de la Asamblea de Madrid, diputado regional prácticamente, desde la tercera legislatura, como contaba. ¿Eres el decano ya de la Asamblea o todavía te quedan por encima?
Todavía queda un diputado que lleva un poquito más que yo en la Asamblea, lleva un año más que yo aproximadamente, que es Juan Soler.
Juan Soler, Espiaúba Gallo.
Sí, señor.
De apellidos. Pero fíjate, Pedro Muñoz Abrines, Nieves, que tú bien lo conoces, es uno de esos hombres que ha trabajado tanto en la sombra. Esas, 7, 8 comisiones de investigación, esos 20 presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Ha llegado un momento en el que cuando Alfonso Serrano, que si recuerdas, Nieves, se despedía de nosotros muy recientemente, teníamos la oportunidad de decirle adiós, le decíamos, pues mire, tiene usted un hombre que no es que le haga sombra, pero era su portavoz adjunto, el señor Muñoz Abrines. Ah, no sé, pero ya veremos, eso lo decide la presidenta. Don Pedro, ¿cuándo le dice a la presidenta que quiere que sea usted?
Pues un pelín antes del anuncio que hizo en esta casa, bueno, en concreto en Telemadrid, en la entrevista que hizo, me llamó, me comunicó que consideraba que era la persona que tenía que sustituir a Alfonso Serrano, que me conocía desde hace mucho tiempo, porque ya evidentemente pues es del partido, estuvo en la Asamblea, lleva desde el año 2011, si no recuerdo mal, y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de compartir muchos momentos, y desde esa valoración pues considero que yo era la persona adecuada, sobre todo además teniendo en cuenta que queda un año de legislatura y que con independencia de estilos diferentes, iba a haber también una cierta continuidad en el funcionamiento del grupo parlamentario, porque al fin y al cabo formaba parte de esa dirección de grupo, y hay maneras de hacer y de funcionar que se iban a mantener, lógicamente, porque estaban dando buenos resultados.
Claro. Pedro, como queremos conocerle un poquito más, sabemos que su político de referencia es Winston Churchill.
Sí.
Si miramos a España, ¿quién es su político o política de referencia?
Bueno, sin ningún tipo de dudas, en estos momentos hay dos. La primera es Isabel Díaz Ayuso. Es impresionante la capacidad que tiene para identificarse con la gente, para reconocer cuál es la esencia de un territorio como Madrid, qué es lo que respira, qué es lo que vive, qué es lo que necesita, cuál es nuestra historia, de dónde venimos, dónde queremos ir, ¿no? Y la verdad, tiene una capacidad enorme, además de trabajo, de sufrimiento y de aprendizaje, ¿no? Es una persona que ha tenido que soportar en estos dos años una pandemia durísima, una gestión muy difícil, muy complicada, y que, sin embargo, a pesar de su juventud, porque es una persona muy joven, ha sabido afrontar con una enorme entereza que a mí, sinceramente, me produce una gran admiración.
¿Y el dos? Porque ha dicho que eran dos.
El segundo, el actual presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, a quien admiro desde hace mucho tiempo, porque no solo es un buen gestor, lo cual es muy importante, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, donde a veces hemos olvidado lo importante que es gestionar bien los servicios públicos, sino que además tiene un enorme sentido común. Es alguien que conoce muy bien la administración, pero además tiene la capacidad para transmitir una gran serenidad, para entender a los demás y sobre todo para dar espacio, es decir, para comprender qué es lo que necesita cada uno y que cada uno pueda ejercer su potencialidad de la mejor manera posible. Yo creo que es un magnífico presidente del Partido Popular y va a ser el próximo presidente del Gobierno y lo va a hacer muy bien.
Hoy se ha estrenado en el Senado, por cierto, en un cara a cara con Pedro Sánchez. Vamos a seguir, ¿te parece? Empezamos ya por Madrid, Costán.
Sí, me parece extraordinario porque, mira, has citado a Winston Churchill, que a él le gusta, y a mí también, aunque es un político tremendamente discutido, como se sabe, por muchas de las cosas que dijo, pero una de sus frases a mí me llamó especialmente la atención, y no sé, Pedro, si le puede valer como le ha valido como portavoz adjunto y la puede llevar a gala como portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Dijo Churchill, el tacto es la habilidad de decirle a alguien que se vaya al infierno de tal manera que esté esperando hacer el viaje. ¿Cuánto de valor tiene la dialéctica, luego hablamos de hechos y entramos ya en los temas de Madrid, en un portavoz del que en este momento es el partido que sustenta el gobierno en una comunidad como la de Madrid, don Pedro?
Pues juega un papel muy importante. De hecho, el término con que se denomina el cargo es portavoz, no es el que lleva la palabra, en este caso, de mi grupo parlamentario, y por lo tanto es fundamental el tener una capacidad mínima para expresar nuestras ideas y para poder debatir con los demás. Lo que sí lamento es que, desgraciadamente, la dialéctica se ha convertido en algo distinto. Es decir, yo creo que ya no estamos en dialéctica, estamos simplemente en una especie de intercambio de insultos, de falacias, en las que no existe de verdad diálogo, no existe escucha entre ambas partes, no hay mensaje, no hay transmisión de mensaje y desgraciadamente en muchas ocasiones es la simple traslación de unos monólogos que no llevan a ningún sitio, ¿no? Y así es muy difícil de verdad hacer política porque se entra en la tergiversación de datos, de hechos, de cifras, entramos en el terreno de los zascas. Además, creo que las redes sociales desgraciadamente no se están utilizando de la mejor manera posible, de manera que simplificamos mucho los temas, los debates. Esto de, por ejemplo, el Twitter y los 200 caracteres, pues hace que todo se convierta en algo maniqueo, o es bueno o es malo, y los matices, el poder argumentar, pues pasa a un segundo plano. Y por lo tanto, eso es más complicado, y a los que nos gusta precisamente la argumentación, porque hemos vivido muchos años precisamente de defender presupuestos, de argumentar por qué es bueno, por qué es malo, qué es lo que crece, de dar datos, de poner cifras en la mesa, de comparar porcentajes y todo eso, ponerlo en un contexto de principios, pues a veces cuesta entrar en esa dinámica. Pero evidentemente, pues bueno, bueno, es la realidad que tenemos y tenemos que adaptarnos.
Pedro, leo en el diario El País que Ayuso se queda sola en su guerra judicial por el bachillerato. Me gustaría saber, finalmente, qué va a pasar en Madrid el próximo curso. ¿Qué podemos decir a los estudiantes y a los padres que ahora mismo tienen a sus hijos a lo mejor a punto de entrar en bachillerato?
Bueno, lo que tenemos que decirles es que tienen que estar muy tranquilos porque tienen una administración regional que está francamente preocupada por el bienestar de sus hijos, sobre todo por el futuro de sus hijos, porque el futuro no pasa porque aprueben el bachillerato de una manera muy fácil. Pasa porque aprueben el bachillerato aprovechando el aprendizaje que el bachillerato te va a ofrecer, porque es el paso para después entrar a estudiar en la universidad. Es generar valor, es tener la capacidad para entender, para razonar y, por lo tanto, para ser más libre a la hora de tomar tus propias decisiones. Y es darte capacidades para competir en un mundo global como en el que vivimos y donde la competencia es enorme, ¿no? Y, por lo tanto, lo que queremos es dar valor al título del bachillerato. Y lo que queremos es generar ciudadanos libres con capacidad para pensar por sí mismos y, por lo tanto, para tomar sus propias decisiones. Desgraciadamente, tenemos un gobierno en España que se ha dedicado, precisamente además de manera oculta durante la pandemia, aprobar una ley, la ley CELA, que es un auténtico disparate desde el punto de vista formal, desde el punto de vista material, y que eso va en contra, de verdad, del futuro de nuestros jóvenes, especialmente de aquellas clases que tienen menos posibilidades, porque si hay algo que ayuda precisamente a subir socialmente, a tener mejores trabajos, mejores remuneraciones, es la educación. Y si la izquierda está empeñada en convertir esto en una especie de instrumento de adoctrinamiento para convertir y tener jóvenes socialistas, pues vamos por un mal camino. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos hacer.
Don Pedro, si me permite, porque estoy entendiendo que estamos entrando en el terreno de la ideología. A mí me ha llamado poderosamente la atención, más allá de lo que conocemos y hemos comentado estos días de lo que son, pregunto, borradores de libros de texto al punto que libreros y editores lo que les dicen es, oigan, estamos a tiempo de poder rectificar aquello que consideren oportuno, porque esto no dejan de ser borradores y no son textos impresos. ¿No cree usted que se ha levantado quizá o se ha puesto la venda antes de la herida?
Yo creo que no por una razón, porque al final, si tú no das ciertas batallas en determinados momentos, parece como que estás resignado a que determinados mensajes, aunque sea de una manera muy subliminal, se vaya introduciendo un lenguaje determinado en los manuales de texto. Y al final, eso termina convirtiéndose en algo que se estabiliza y termina produciendo el efecto que está buscando desde el inicio, que es el adoctrinamiento. Yo siempre digo, por ejemplo, es decir, como era siempre y como tiene que seguir siendo la educación, si hay que enseñar a Platón, hay que enseñar a Aristóteles, porque son dos caras de la misma moneda, pero piensan cosas diferentes. Y no puede ser que enseñemos a uno sin enseñar al otro, porque entonces lo que estaremos es dirigiendo deliberadamente a los estudiantes a una manera de pensar. Y por lo tanto, si enseñamos a Descartes, tenemos que enseñar a Kant. Es decir, y enseñarlos, no digo con imparcialidad, porque cada uno puede defender más una idea u otra, pero por lo menos con objetividad. Y tener la capacidad de que los alumnos conozcan a todos esos autores y que tengan la capacidad de analizarlos y de pensar por sí mismos. ¿Cuál les gusta más y por qué? Pensar en relación a lo que esos autores han desarrollado, ¿no? Pues eso ocurre con todas las materias. Igual ocurre con la historia de España. Si la historia de España fundamentalmente empieza en 1812 y nos olvidamos de todo lo que ha pasado antes, pues es muy difícil, por ejemplo, que podamos entender la existencia de las comunidades autónomas. Porque si no entendemos que antes había reinos, que antes hubo la Reconquista, que estaban los reinos musulmanes, etcétera, y que hay una historia previa que constituye y configura un carácter y una manera de ser de esta nación, de ser España, pues es muy difícil que entendamos todo, ¿no? Y por lo tanto, se trata simplemente de abrir las posibilidades de que los ciudadanos puedan entender, de que los chicos puedan mejorar y, sobre todo, que tengan libertad para después pensar lo que tengan que opinar.
Entonces, los libros de texto que van a manejar el próximo curso los chicos, como está el recurso en marcha, ¿van a ser los que tenían antes o...?
Bueno, todo dependerá de lo que decida el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo admite el recurso que ha puesto la Comunidad de Madrid y las medidas cautelares, pues lógicamente el curso siguiente lo cual no es nada malo, precisamente, se hará con los manuales y los libros que están en vigor, que yo creo que desde luego son bastante mejores que los que se quieren implantar con la nueva reforma. Por lo tanto, yo creo que no sería una mala noticia. Y sobre todo, por lo menos, permitiría ganar tiempo a todo el mundo. Lo que no puede ser es que esta sea una reforma que no sea consensuado con nadie. Esto se impone. Y aunque las comunidades autónomas tienen un 40% de margen para tocar los currículos, el otro 60% no. Y por lo tanto, no es razonable que este tipo de cosas que afectan a la estructura, a la base social, al futuro de las generaciones más jóvenes, se hagan por la puerta de atrás, sin consenso, sin hablar con nadie, intentando imponer una manera de ver las cosas.
Nos vamos a la sanidad, ¿te parece, Constantino?
Me parece estupendo y además lo vamos a hacer sobre un fondo musical que vamos a ver si Muñoz Abrines es capaz de averiguar a qué grupo es uno de sus favoritos pertenece. Es nuestro tema número uno, Arantxa, y ahí lo tenemos.
Vamos, la está tarareando. Creo que es su canción favorita, además.
Una de las que más me gusta. Sí, hay muchas. No, pero esta es una de Spandau Ballet. Sí, esta canción es True, es del año 83.
Correcto, es la verdad, ¿no? Dice Spandau Ballet, y lo sabe bien Pedro, en esta canción, porque alguna vez lo hemos comentado. Compré un billete para recorrer el mundo, pero ahora he vuelto de nuevo. Pero la canción se llama True, ¿no? Se llama Verdad.
Verdad, sí.
Yo le digo, cuando tenemos titulares los madrileños en los que nos sorprendemos, por ejemplo, de la denuncia de hoy de Comisiones Obreras, que se nos rompe el corazón, ¿no? La Comunidad Autónoma de Madrid dejó de gastar 400 millones de euros presupuestados para sanidad en 2021. Cuando a usted le toca defender algo que ellos argumentan como algo que efectivamente es así, igual que se dejaron de gastar 821, dice, en 2020, y ahora 400, tal y como está la atención primaria, tal y como está el tema de la pospandemia, de la pandemia, estamos inmersos en ella, ¿cómo alguien como usted, que representa, al partido político que sustenta al gobierno, qué tiene que decir a Comisiones Obreras?
Pues que no hay nada peor que una verdad a medias. En este caso es todo lo contrario a lo que dice la canción de Spandau Ballet, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es mirar la ejecución de los presupuestos desde ese punto de vista. Claro, se han dejado de gastar 400, pero no dicen, se han gastado 10.400 millones de euros, el 97% del presupuesto. Es decir, esto es decirle a cualquier ciudadano que se gasta 97 céntimos de cada 100, es decirle que no ha gastado bien su presupuesto. Yo creo que es ajustarlo perfectamente. Sobre todo si tenemos en cuenta que esos casi 10.400 millones de euros son unos 200 y pico millones de euros más que los que se gastó el año anterior. Y que además supone gastar 2.000 millones de euros por encima de lo que era el presupuesto inicial. Es decir, la Comunidad de Madrid, desde luego, ha hecho un esfuerzo enorme para proporcionar en el año 20, en el año 21 de la pandemia, todos los recursos que eran necesarios. Y de hecho, estamos enormemente orgullosos de ser una región que ha sido premiada por muchas instituciones, incluso internacionales, por la gestión que se hizo en esta comunidad autónoma precisamente en la pandemia del COVID, ¿no? Y por lo tanto, eso demuestra que aquí se hicieron las cosas de la mejor manera posible, con los medios que había, y que además no se ha puesto ningún problema para contratar, para comprar, para traer suministros, todo aquello que fuese necesario, ¿no? Y por lo tanto no se puede vender solamente eso y olvidarse de que hay 10.400 millones de euros gastados, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Es un porcentaje del 97% que desde luego es un ejemplo sin duda de eficacia.
Por lo tanto, estamos hablando de las noticias de hoy, de esta denuncia de Comisiones, pero yo también le quería preguntar qué está pasando en Barajas, qué difícil está resultando salir y entrar en Madrid, colas enormes a la hora de presentar los pasaportes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué les podemos también decir a la gente que quiere viajar o que quiere entrar en España?
A nosotros nos sorprende mucho que el Gobierno de España todavía no haya aprendido en la Asamblea Asamblea de Madrid tenemos una comisión de investigación, de la cual hasta este momento yo era el portavoz, para estudiar precisamente los protocolos que el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Fomento, el señor Ábalos y AENA habían implantado en Barajas precisamente para los controles sanitarios de COVID, para evitar que gente contagiada entrase en Madrid, ¿no? Hemos visto que los medios fueron ínfimos, los protocolos inservibles, aplicados mal y tarde, y ahora lo están haciendo también con las personas que tienen que viajar y, por lo tanto, el control de pasaportes no tiene el número de personas suficientes. Les falta policía, falta guardia civil, faltan más personas auxiliares y veo que no aprenden. Y eso genera un enorme perjuicio, porque, claro, cuando miles de personas se quedan en tierra sin poder salir, estás perjudicando a esas personas, estás causando perjuicios a las compañías aéreas. Pero además estás transmitiendo una imagen bastante negativa del aeropuerto de Madrid-Barajas y de Madrid como destino, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esas son cosas que el Gobierno de España debería cuidar. Y haber tenido en cuenta, por ejemplo, que tal vez sea uno de los motivos de que una vez que el Reino Unido sale de la Unión Europea y hace el Brexit, claro, los ciudadanos británicos, que son muchos los que ya vienen y salen de Madrid, pues ya tienen que, por ejemplo, que pasar más controles. Pasan pasaporte, antes no, pero esas cosas hay que prever.
¿Pero ve alguna intencionalidad por parte de, no sé, del Ministerio del Interior, de Marlaska, del señor Marlaska?
Bueno, yo he aprendido hace mucho tiempo que buscar intenciones es algo que no sirve para nada, porque al final yo no sé lo que puede tener en la cabeza el señor Marlaska. Lo que sí puedo juzgar es una enorme incapacidad para arreglar los problemas que tiene encima de la mesa, ¿no? Y en eso el ministro del Interior creo que ya está dando bastantes ejemplos de que no precisamente actúa con diligencia ni con eficacia. Las segundas intenciones que tenga, allá él. Porque en cualquier caso, si tuviese una intención deliberada de perjudicar a Madrid, lo que estaría haciendo es perjudicar a España. Y sinceramente, aunque algún ejemplo hay, me cuesta pensar que los haya, que haya muchos más ministros que quieran perjudicar a su propio país, aunque ya digo que ha habido algunos ejemplos, como el propio ministro de Consumo, el señor Garzón, con la carne de nuestro país, ¿no?
Pues escuche esta música, que vamos con unas preguntas que de tipo test, a ver qué le parece.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Pues Costan,
es curioso lo que
explícanos esta peli.
Pues te cuento, porque me gustaría saber, don Pedro Muñoz Abrines, sabiendo que coincidimos en que es una de nuestras películas favoritas, si la vida efectivamente es una caja de bombones, es decir, que nadie sabe lo que le depara hasta que no la abre, o no sé si usted es muy dulcero, hasta que no prueba alguno de esos bombones.
Bueno, la parte directa y material. Me gusta el chocolate un montón. Es decir, me gustan los bombones y me encantan. Y además, me da igual, cojo el que sea e intento que sea una sorpresa lo que tiene dentro. Desde el punto de vista metafórico de la vida, pues yo creo que es una película entrañable porque en el fondo lo que nos está transmitiendo, aparte de un paso por la historia de Estados Unidos de una manera muy peculiar, nos transmite algo muy sencillo, y es que la vida está llena de incertidumbre, y es verdad, es muy difícil saber qué es lo que te va a pasar. Pero también es verdad que en el fondo lo que te está diciendo que la tenacidad, el ser constante, el ser buena persona da frutos. Y yo creo que eso es muy importante. Y que al final, aunque no sepas qué te puede pasar, tu suerte también viene un poco predeterminada por tus propios actos, ¿no? Y que si tú trabajas, si tú te esfuerzas, tienes muchas más posibilidades de que las cosas te salgan bien, ¿no? Y que al final la vida siempre termina recompensando. Desgraciadamente a veces pues no surgen las cosas como uno quiere, pero yo creo que a la larga y a la inmensa mayoría de la gente las cosas le funcionan.
Yo quisiera saber si ahora tiene algo de tiempo libre para ver teatro, cine. Sabemos que es un hombre de muchos hobbies, pero ser portavoz del Partido Popular en la Asamblea, no sé si ha cortado todo tipo de, pues, en fin, de aficiones.
Pues no he tenido tiempo todavía de valorarlo, porque como llevo escasamente menos de una semana, pues todavía no he tenido tiempo de saber lo que me va a afectar, pero sin duda me va a quitar mucho tiempo, porque hay mucha actividad detrás que no es visible, de tener que hablar con gente, contestar WhatsApps, de hablar con llamadas telefónicas, correos electrónicos, estar muy pendiente de atender a tus compañeros de grupo parlamentario, que son cosas que hace un portavoz, que muchas veces parece que no te quitan tiempo, pero que es una enorme actividad. Estar pendiente de lo que publicáis los medios de comunicación todos los días y a todas horas, entrar en las redes sociales para ver también qué es lo que se está moviendo, y la verdad es que en estos días veo que mi actividad y mi agenda se multiplica por N.
Madre mía. Bueno, pues que gracias por venir aquí a Pedro Muñoz Abrines, que hemos querido acercarnos a la personalidad del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que habrá más oportunidades.
Seguro.
Gracias también, Constantino, porque aquí acaba ya el con permiso de hoy, Costan.
Se los va volando. No sé en qué le gusta perder el tiempo, si puede, a Pedro Muñoz, pero seguro que con una palabra nos lo define, ¿eh?
Pues mira,
¿qué le gustaría poder perder ese tiempo?
En una palabra, sí.
Leer muchas más cosas sobre Winston Churchill.
Pues acabamos ya por hoy. Precisamente Winston Churchill fue el que dijo: nunca llegarás a tu destino si te paras a lanzar piedras a cada perro que ladre. Es que las dejaba, vamos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro Muñoz Abrines. Gracias, Costan. Y a todos ustedes, hasta mañana, que volveremos a las 4 de la tarde. Disfruten. Ahora.